Mañana 3 de junio se celebra, o en realidad se recuerda, por quinto año consecutivo, las marchas de Ni Una Menos. Hace 5 años se realizó la primera muy masiva masiva marcha, recordada, por cierto, con la consigna Ni Una Menos. Durante los siguientes años se siguió recordando esta fecha y haciendo la marcha, que mañana tendrá su quinta edición, o será la quinta convocatoria que realizarán. En torno a esta marcha se organizó realmente una verdadera red que es nacional, que tiene un reflejo en cada una de las ciudades de nuestro país. En torno a esta marcha se eligió una consigna, Ni Una Menos, que hasta el día de hoy tiene muchísima fuerza en el movimiento feminista. Para hablar de la jornada de mañana, que además va a estar acompañada de un conversatorio desde las 18 horas sobre violencia de género, estrategias de intervención, sobre femicidios, habrá testimonios de familiares y además se va a hablar de la ley Micaela. Para hablar de todos estos temas, estamos en contacto con Tamara Bellulti, que es miembro de la colectiva Ni Una Menos de aquí del Bolsón. Muy buenos días, te damos la bienvenida, Tamara.
Hola, buen día, ¿cómo estás? Aclaro que mi apellido es Bedulletti, porque siempre lo dicen mal.
Lo tengo escrito muy mal.
Bellulti. No te preocupes, bueno, que siempre pasa.
Bueno, no hay problema. Para consultarte, o queríamos hablar con vos respecto del conversatorio de mañana, pero en primera instancia arrancar con una pregunta un poco más amplia, y es en este quinto año de Ni Una Menos, que nos cuentes un poquito el crecimiento o el movimiento de las redes aquí en el Bolsón, de la consigna Ni Una Menos, que realmente hoy es conocida por todos y además sostenida por muchísimas mujeres a lo largo de todo el país.
Discúlpame, porque se me cortó tu pregunta. ¿Cuál sería la pregunta?
Bueno, que nos come, más que pregunta, pedirte un comentario.
¿Cómo creció a nivel local o cómo creció como red nacional?
Bueno, las dos cosas.
Porque nosotras, la colectiva Comarcal Ni Una Menos, se creó a raíz del femicidio de Micaela García. Yo no sé si este dato era un dato que acá en la localidad se sabía, pero no es casualidad, sino es causalidad que, además de todo lo que está pasando con la ley Micaela, este conversatorio específicamente lo hagamos con su papá, con Yuyo. En cuestión de crecimiento, sí, la realidad es que cuando se creó la colectiva, que fue en abril, después del femicidio de Micaela, que se llamó a salir a todas las mujeres en las plazas de todo el país, acá se armó una red con todas las grupalidades que ya venían trabajando sobre la violencia de género, y se conformó la colectiva. La colectiva, a la vez, que abarcaba un montón de organizaciones dentro de esa colectiva, empezó a armar red a nivel nacional, y hoy la Ni Una Menos es una red que, de hecho, estamos terminando el día de hoy el documento que va a ser el documento nacional, en el que todas las grupalidades de todo el país vamos a tener el mismo documento por el 3 de junio, que lo hicimos entre todas las Ni Una Menos del país. Hay una red armada de Ni Una Menos. De hecho, el primer año de la conformación de la colectiva hubo una asamblea feminista que se hizo en el Instituto de Formación Docente, donde vinieron organizaciones de todo el país, y que justamente fue organizada por las grupalidades de acá con Ni Una Menos de Buenos Aires, que de hecho vinieron toda la grupalidad de Ni Una Menos de Buenos Aires, y es una asamblea de más de 600 mujeres cuando la colectiva no tenía ni un año de haber empezado.
Bueno,
espero haber contestado tu pregunta.
Claro que sí, este pequeño repaso, porque es muy importante saber desde dónde comenzaron y cómo momento a momento, año a año, va creciendo esta red y este movimiento. Entonces, ahora sí, preguntarte o pedirte que nos comentes un poco acerca del conversatorio que va a ser mañana a partir de las 18.
Bueno, lo del conversatorio, como te dije antes, No es casualidad lo de que invitáramos a Yuyo. A Yuyo lo conocimos, el papá de Mica, cuando vino a hablar en Lago Puelo, para que adhirió a la ley Micaela, antes de que el Consejo Deliberante del Bolsón también adhiriera, y ahí lo conocimos y establecimos contacto y pudimos contarle cómo el femicidio de su hija, como tantos los otros femicidios, nos atravesaron y nos hicieron salir a las calles y ver un poco la realidad de lo que sucedía en nuestra localidad con la violencia de género. El conversatorio este año lo pensamos también por el tema de recordar todo la memoria de todo lo que está sucediendo después de los femicidios con los familiares. A nivel nacional debes haber visto familiares y agrupaciones de familiares víctimas de femicidio, que han, de hecho acá también hay una agrupación de familiares atravesados por la violencia, pero que también hay familiares de víctimas de femicidios. Entonces decidimos poder poner un poco a tres familiares de víctimas de femicidios, un poco la realidad para que las personas escuchen lo que sucede en la vida de una familia después de atravesar una tragedia como un femicidio. Por un lado queríamos eso, ¿no? Que se escuchen las voces de los familiares. Por el otro lado, justo se dio antes del 3 de junio que se acaba de aprobar en la última provincia, donde después de Buenos Aires es la provincia que sigue con el índice más alto de femicidios, que es Tucumán, que con toda la controversia que se generó, que querían modificar la ley Micaela, inclusive querían aplicar lo que se utiliza en la interrupción legal del embarazo, que es la objeción de conciencia, para aplicar la perspectiva de género en los tres poderes, que es lo que dice la ley Micaela. Entonces, justo se dio antes del 3 de junio que se apruebe en Tucumán, con mucha presión de las organizaciones feministas, de las cuales también estuvimos con todo el Ni Una Menos de todo el país, haciendo documentos y visibilización de lo que estaba sucediendo en Tucumán, para que la ley saliera también en esa, que era la única provincia que faltaba. Así que queremos un poco hablar con Yuyi, que le cuente, no a nosotras que estamos todo el tiempo con esta problemática, sino a vos y a un montón de personas que no están todo el tiempo informadas con lo que implica y lo que significa la ley Micaela una vez aprobada como ahora en todo el país, ¿no? Y cómo sigue, porque ahora ya está aprobada la ley, como tantas leyes en cuestiones de género. El tema es cómo continúa a partir de que está aprobada en todo el país. Y por el otro lado, en la parte de violencia de género, un poco una compañera que es de la colectiva va a hablar de un poco lo que te acabo de comentar, de cómo se creó la colectiva. Es una compañera que estuvo muy atravesada por una situación familiar acá en la localidad. Es una compañera que visibilizó ese día en la plaza la justicia machista y patriarcal de nuestra localidad, y la que expuso toda la revictimización y la violencia que sufrió por parte del juzgado de familia en ese momento cuando sucedió lo de Micaela García y nos convocamos en la plaza. Un poco ella va a hacer ese recorrido, y por el otro lado vamos a hablar sobre las estrategias y las articulaciones que hicimos durante todo el aislamiento que sigue, y que lamentablemente hoy justo obtuve las estadísticas de la localidad. En lo que va del año ya son 153 denuncias por violencia de género, eso significa una por día, o sea que el aislamiento no frenó la violencia de género, y hubo 100 intervenciones sin denuncia por violencia familiar, o sea 253, formal y no formal, pero son intervenciones de la justicia por violencia de género y violencia familiar. Entonces, de eso vamos a hablar también cuando hablamos de estrategias e intervenciones en aislamiento. Nosotras como colectiva, más allá del aislamiento, coordinamos, porque estamos dentro del protocolo de articulación de violencia de género con todas las instituciones, somos parte del protocolo, porque hace, en mi caso, que soy la que empecé haciendo acompañamientos antes de la conformación de la colectiva, ya son 5 años de acompañamiento a mujeres y a jóvenes en situación de violencia de género y abuso sexual. Lo que hicimos por el tema del aislamiento y todo lo que sucedía, que no se podía salir a la calle, articulamos con el juez de familia para que él nos otorgara un permiso a raíz de una noticia que sucedió en otra localidad de otra provincia, que una mujer fue con su cuñado a denunciar y él fue imputado en una causa penal por violar el aislamiento y obviamente todo el maltrato que sufrió cuando estaba acompañando a su cuñada a denunciar una situación de violencia, ni más ni menos. Entonces lo que articulamos con el juez de familia fue que nos otorgara el permiso para poder acompañar a las mujeres, pero no solo a nosotras como organización, sino también a cualquier persona que, vecina, amiga, hermana, familia, lo que sea, que tuviera que acompañar a una mujer a hacer una denuncia, en la cual él se comunicó con el municipio, se comunicó con Gendarmería, se comunicó con la policía y les avisó de este permiso como juez que tiene competencia para poder hacerlo, para evitar cualquier tipo de situación como esta que salió en una noticia hace unos meses al principio del aislamiento. Pero la realidad es que como acompañamiento, si bien parece que todo es virtual, en nuestro caso hay acompañamientos que hemos hecho virtualmente, los que se podían hacer virtualmente, y hay otros que no, que hubo que ponerse barbijo, respetar el distanciamiento y acompañar a las mujeres. Lo que sí armamos, una muy buena estrategia, fue con las instituciones que intervienen, tanto la Comisaría de la Familia, el Área de la Mujer y el Juzgado de Familia y Juzgado de Paz, para evitar la circulación de las mujeres. Hubo momentos en donde las denuncias podían ser telefónicas, hubo momentos donde la mujer ya se iba con la denuncia y la medida cautelar que la jueza de paz ponía telefónicamente cuando hablaba con la Comisaría de la Familia. Se han hecho audiencias virtualmente, o sea, se ha articulado para evitar el tránsito, pero todo de manera articulada. Así que es verdad que eso para mí es un logro como organización, porque pudimos organizarnos para poder garantizar que la mujer salga de su casa y no esté sola y esté acompañada en esta situación, que sabemos que siempre, siempre la mujer cuando va a denunciar es una situación muy difícil, y si está acompañada de la persona de su confianza es lo mejor que puede pasar.
Muy importante el trabajo que están haciendo. Una última pregunta, ¿cómo se puede participar de las actividades de mañana?
Mirá, el conversatorio, como dura nada más 2 horas y le vamos a dar prioridad a los familiares y a Yuyo para hablar de la ley Micaela, no va a ser abierto al público porque lo hacemos por Zoom. Ajá. Lo que sí se va a hacer es, se va a grabar el conversatorio para después poder publicarlo en las redes sociales. Y otra cosa que se puede hacer igualmente es, si hay preguntas o cosas que quieran saber con respecto a las personas que van a estar participando, sea de la ley Micaela o de situaciones de familiares que quieran saber cosas, pueden mandarnos a la colectiva comarcal Ni Una Menos, que es la página de Facebook, o al Instagram, que es el mismo nombre, las preguntas que quieran hacer, y nosotras las vamos obviamente a llevar al conversatorio. Te imaginarás que hacer una reunión por 2 horas, si la hacemos abierta y todo el mundo hablara, no nos alcanzaría, tendría que mínimamente ser 7 horas, como cuando hacemos una asamblea.
Claro. Bueno, Tamara, clarísimo. Muchísimas gracias por este contacto, por habernos contado de la manera que están trabajando y las actividades para mañana.
Dale, y te quiero decir algo más, perdón.
Sí, por favor.
Mañana es 3 de junio y si bien estamos respetando absolutamente todas las medidas por el aislamiento, con nuestro barbijo y distanciamiento, no vamos a igual a dejar de estar en las calles. Si bien no viste ninguna convocatoria para marcha ni nada, porque obviamente no se puede, sí vamos a hacer durante el día, largamos un flyer ayer en las redes sociales, que convocamos a todas las mujeres que quieran dejar una consigna por el 3 de junio en un cartelito, en un cartón o en lo que quiera, en la plaza, que es el lugar de referencia donde hacemos las marchas y donde siempre nos convocamos para asambleas de este tipo con las mujeres. Y también nosotras armamos algo que es en memoria de las mujeres de nuestra localidad. Así que también vamos a estar haciendo una acción o intervención, respetando, solo vamos a hacer 5, respetando los espacios como corresponde y con nuestros pañuelos como barbijo, pero vamos a estar en la plaza. Esto para también contártelo, porque no podemos evitar no salir a las calles, obviamente no masivamente, pero sí, aunque sea con una acción en memoria de las mujeres de nuestra localidad víctimas de femicidio.
Bien, y marcando presencia, aunque más no sea en las calles, qué importante.
Siempre.
Muchísimas gracias, Tamara.
Hasta luego, muchas gracias a vos.
Bueno, hasta aquí con las actividades de la colectiva Ni Una Menos El Bolsón y también un repaso por la importante tarea que están realizando en este momento, en este contexto.